siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del martes 16 del mes de junio del año en curso de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Un saludo para Yanela, que escribió bien temprano. Recuerden que siempre pueden escribir a levántatecuba@gmail.com, que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana.
Bueno, los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Buenos días a Cuba nuevamente y comenzamos Levántate Cuba de hoy martes. Para comenzar, nos vamos al tiempo. El tiempo, la sombrilla, la lluvia, los huracanes, la paloma mensajera, que no se nos puede olvidar. Y para eso, ¿qué sabe? El meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor, qué bonito estar contigo esta mañana, también con Exilda y, por qué no, también con Maite, con Teudy y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, sin más dilación, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical bien estructurada se extiende desde la provincia de Pinar del Río hacia el sur, sobre las aguas del noroeste del Caribe. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Honduras, pero que están siendo arrastradas por la corriente del aire superior hacia las provincias occidentales y centrales cubanas. De manera que para el pronóstico para Cuba tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Pinar del Río hasta Villacara y Cienfuegos. Lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Más tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo y ya sabemos, nubosidad y lluvias para Cuba. O sea que no es tiempo de papalotes. Y nos vamos a la historia, siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895, en la provincia de Camagüey, Mambises, al mando de Máximo Gómez, libran el gran combate de La Ceja. También en este día del año 1861 se funda el Liceo de Guanabacoa. El Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa fue inaugurado en esta fecha con la finalidad de fomentar la literatura, las ciencias y las bellas artes. Ofrecían cursos de diferentes idiomas, hacían concursos y juegos. También se ofrecían conciertos y bailes. Las más encumbradas personalidades de la cultura nacional, desde Gertrudis Gómez de Avellaneda hasta Eusebio Valdés Domínguez, pertenecieron a esta institución. José Martí fungió como secretario de la sección de literatura en el año 1878.
¿Cuánta grandeza histórica encierra el Liceo de Guanabacoa? Qué lindo, además, en fin, una ciudad muy pujante. Y lo digo porque ahí me gradué de bachiller en Guanabacoa. Tengo gran recuerdo y por supuesto la historia se concentra en ese liceo porque por ahí pasaron los grandes patricios cubanos, entre ellos José Martí.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela, que en estos días ha estado rodeada de noticias de primera plana, sobre todo por el acontecimiento de Cabo Verde y algunas revelaciones que obviamente han paralizado a muchos analistas. Y bueno, por eso tenemos hoy a un invitado que lo consideramos un gran amigo, de no solamente de Levántate Cuba, sino un amigo personal. Y me refiero a don Horacio Medina. Horacio Medina, bienvenido a Levántate Cuba. Buen día, ¿cómo estás? Creo que la llamada se nos cayó con don Horacio, pero de todas maneras no creo que demore. No, sí. Creo que demore la llamada, pero la noticia sí es de impacto, la noticia ha movilizado. Yo diría que la noticia excita, ha estremecido,
sí,
al gobierno del usurpador Nicolás Maduro, porque es una noticia que puede dañarlo mucho, no solamente económicamente, sino políticamente. Y ahí tenemos a don Horacio, que ya lo presentamos, o sea, no necesita presentación. Bienvenido a Levántate Cuba, Horacio, ¿cómo estás?
Sí, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer estar de nuevo en su programa.
Sí, estábamos analizando la noticia que obviamente estremeció, o sea, el que más estremeció esa noticia no solo fueron a los analistas, sino al propio usurpador Nicolás Maduro. Me refiero a la noticia de Cabo Verde. Háblanos un poco de esa noticia porque es una noticia que tiene profundidades, ¿no?
Sí, por supuesto, se trata de un personaje muy importante para el régimen, muy cercano a Nicolás Maduro, y podemos recordar que llegó a Venezuela hace unos 8 años de la mano de Piedad Córdoba, de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, y fue introducido por ella ante Hugo Chávez, y de allí comenzó pues su larga carrera de negociaciones. Podríamos decir además que hubo un intento, recuerdo hace aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, no puedo precisar con exactitud, para tener la asignación de uno de los bloques de la faja del Orinoco en Venezuela para perforar 600 pozos, una empresa que se llamaba Trenaco, que sencillamente no tenía ninguna experiencia en esa área y ganó una licitación. Lo que pasa es que hubo muchas presiones, incluso de las compañías rusas, china, india, italianas que estaban en Venezuela, porque de verdad, francamente, había sido una bofetada tremenda, ¿no? Demasiado evidente. Pero bueno, este señor continuó haciendo muchas negociaciones, no sé, manejan el concepto de las CLAP, de las cajas estas que traían alimentos básicos y todo esto, pues hizo una gran negociación allí trayendo esos alimentos desde México. También está metido en el negocio de la explotación del oro, es socio en el coltán con el hijo de Nicolás Maduro, y últimamente pues estaba siendo utilizado, dado su origen libanés, para establecer negociaciones en el Medio Oriente, principalmente relacionado con Irán y la posibilidad de traer gasolina a Venezuela por la vía de, entre comillas, empresario privado. Bueno, en fin, una gran cantidad de hechos de ese tipo, pero en los Estados Unidos está sindicado y claramente identificado él y un par de socios adicionales por el lavado de unos 350 millones de dólares. Entonces, es un personaje, como ustedes podrán imaginar, pues realmente importante, con información clave, que conoce muy de cerca cómo se hacen todas esas negociaciones, y es un bocado muy apetecido, por supuesto, protegido por el régimen de Venezuela, que en tiempo récord y de la noche a la mañana, porque es una cosa increíble, ahora resulta ser ciudadano venezolano y con pasaporte diplomático, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, bueno, este señor está detenido en Cabo Verde y los Estados Unidos están tratando de lograr la extradición. Desde mi punto de vista, pareciera que se ve bastante complicado porque no hay tratado de extradición y hay algunas cuestiones allí en el camino que seguramente van a ser utilizadas y alargadas. Probablemente puedan contar con el apoyo de de Rusia, aunque muy veladamente, pero en fin, es un proceso que está allí y que habrá que seguir muy de cerca, que puede tomar algún tiempo para que exista el pronunciamiento. Por los momentos tiene una detención preventiva, está bajo la orden de la Fiscalía de Cabo Verde y bueno, todos estamos atentos a lo que allí pueda suceder.
Sí. Se dice que este periodo puede extenderse hasta 40 días, es decir, el periodo de extradición, mientras una cosa va y viene, ¿no? Y este personaje preocupa a muchos países, incluso dice que que preocupa a Turquía. Y yo me pregunto, ¿cómo un personaje como este pudo tener tanta influencia y pudo llegar a tanto? Sabemos, pero bueno, cuéntale a los oyentes. Yo sé, pero quiero que tú hables.
No, resulta, bueno, claro, lo que dije anteriormente, es un personaje que está muy metido dentro de todo ese esquema de corrupción, de saqueo que hay en Venezuela, y la relación con Turquía está muy relacionada con el oro que fue a parar a Turquía hace un tiempo atrás. Él fue el mediador directo en todas esas negociaciones, y como mencioné anteriormente, también es muy socio, muy allegado a Nicolásito, pues, como le dicen al hijo de Nicolás Maduro, se llama Nicolás Maduro Guerra. Y está muy relacionado también con uno de los sobrinos de Cilia, no de los que están presos, sino el que fue vicepresidente de finanzas de PDVSA y que está muy relacionado con las negociaciones en China del Coltán y del fondo chino, que bueno, es definitivamente algo también increíble. Un préstamo que tiene años pagándose con envíos del crudo y nunca termina de pagarse, ¿no? En fin. Es que es tan tan difícil explicar esto y que la gente le crea, porque tal vez yo hablo y mucha gente que me está escuchando dirá, bueno, pero este hombre está exagerando. No, no, es que en Venezuela no hay hechos de corrupción. En Venezuela hay un saqueo generalizado, o sea, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Y esto no ha hablado nada de lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Él no está señalado directamente, pero obviamente que todo ese proceso de lavado de dinero y ese esquema, ese tinglado que han montado alrededor de todo esto con cuentas en diferentes países del mundo, pues tiene mucho que ver con lo que este señor sabe hacer. Entonces, amigo, bueno, sí,
estamos hablando
es complicado.
Estamos hablando con don Horacio Medina de un tema muy sensible. Yo quería traer a este tema, Horacio, tu opinión, porque respeto mucho tu opinión, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que un mundo civilizado, un grupo de Lima, gobiernos democráticos, Estados Unidos, Canadá, incluyo a México en esta pregunta, cómo es posible que todavía hay algunos que no entiendan que este montaje corrupto que tiene un usurpador en Venezuela, un dictador, pueda permitirse? ¿Cómo se le puede permitir a un gobierno en una América Latina que quiere democracia y que quiere libertad una corrupción de esta magnitud? Porque estamos hablando de algunas cosas nada más. Si yo te dejo hablar a ti, estarías hablando una hora seguida de todo lo que hace y ha hecho la dictadura chavista, madurista, como le queramos llamar. ¿Y cómo es posible que eso se permita, Horacio?
Fíjate, mi estimado amigo Müller, yo creo que si uno sacara la cuenta, serían muy pocos, pero muy pocos los países que en su momento no recibieron algún tipo de beneficio por parte del régimen, que no comenzó con Maduro. Esto comenzó con Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 y ya venía de anterior preparándose el terreno. O sea, yo siempre lo repito y porque sé que también es complicado de entender. Más allá de todos los hechos de corrupción que están claramente identificados, que están precisados, que tienen activos alrededor del mundo, que están siendo buscados en las cuentas, hay un ejercicio que hicimos, un grupo importante de en cantidad y en conocimiento de venezolanos, economistas, otros auditores, etcétera, etcétera, ingenieros. Hay 300 mil millones de dólares de PDVSA que no se saben dónde están. O sea, están en un limbo, están en un vacío. Nadie entiende qué pasó con ese dinero y eso tiene mucho que ver con ese reparto indiscriminado que ha habido, con muchas de las ayudas que han habido a países del Medio Oriente, a los llamados países no alineados. Todos los días vemos que aparece un hecho diferente, el ex embajador de de España en Venezuela, en la época de Rodríguez Zapatero, lo que hizo Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez, las denuncias contra Ramírez. En fin, es que, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque sencillamente hay muchos países que han estado involucrados, que se han visto beneficiados y que tienen historias detrás de esto. Yo creo que hay otra cosa que siempre a mí me preocupa, y es eso que tú acabas de decir, países que tradicionalmente, eminentemente democrático, con un espíritu democrático, todavía no comprenden que en Venezuela no es que se trate de una dictadura, que no es un problema ideológico, que todo comenzó en esa excusa, pero que todo ha terminado en el crimen organizado en el poder, que tiene tentáculos en muchas partes y que no puedes encontrar una solución como la que pretenden encontrar. Ya lo vimos con lo que acaban de hacer con el nombramiento de un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que fue nombrado de manera express antes de que Diosdado Cabello dejara la Asamblea Nacional en el 2015, acaba de nombrar de una manera arbitraria, imponiendo a unos nuevos personajes dentro del Consejo Nacional Electoral, pero además modifica la ley electoral que permite otra serie de barbaridades y atrocidades. Entonces, ¿de qué manera se puede participar con gente, con 36 diputados exiliados, con 3 detenidos, con todos los demás perseguidos, con presos políticos de distinta gente, oficiales militares detenidos? En fin, un país que está realmente en una severa crisis política, ¿puede acaso ir a un proceso electoral que está totalmente fraudulento? Entonces, esas propuestas tendrían que ser rechazadas de plano por todo lo que tiene que tener un sentido democrático. La pregunta es, ay, ¿por qué en Venezuela hay algunos que se prestan? Bueno, porque qué poderoso señor es Don Dinero. O sea, no hay otra explicación. Todos han recibido o de leer favores al régimen. Entonces, es una situación muy complicada lo que está ocurriendo en Venezuela, difícil de comprender, yo diría que inédita, y es por eso que ha costado tanto trabajo, porque no hay forma de que nosotros mismos podamos ya en este momento dar una respuesta a esta situación, solamente digo los venezolanos.
Sí, es que con todo esto se está cerrando la posibilidad de que en Venezuela hayan elecciones creíbles, de que se vaya a elecciones creíbles, ¿no?
Efectivamente, o sea, porque si se pudiese nombrar un Consejo Nacional Electoral, digamos, equilibrado. O sea, yo creo que con algunas condiciones mínimas, desde el punto de vista de la oposición, habría una disposición de ir a votar, porque siempre en el fondo se trata de encontrar una salida que sea lo menos violenta posible. Y eso es algo del ser humano, algo que es perfectamente comprensible y además que está en el ADN del venezolano, que siempre ha estado resolviendo este tipo de cosas por la vía de las elecciones y sobre todo en los años de los 40 años de la democracia. Entonces, pero en este momento es una cuestión realmente imposible, o sea, aceptar ninguna condición cambiante, solamente la imposición de un nuevo CNE por un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que hace y deshace, y ahora quitó a la Junta Directiva de Acción Democrática, nombró una Junta Directiva ad hoc a su semejanza para que tenga para que participe en un proceso electoral que de otra manera no iban a participar. Y entonces, bueno, en fin, una cantidad de arbitrariedades, de atrocidades que no pueden ser definitivamente aceptadas desde el punto de vista democrático y poder asistir a unas elecciones, porque no tendría absolutamente ningún sentido.
O sea, amigos de Cuba, cuando escuchamos a Horacio Medina sobre la situación venezolana o venezolana, nos damos cuenta de que estamos ante un país caótico, un país sin gobierno. Eso no es gobierno, o sea, un gobierno que se dedica al narcotráfico y que se dedica al saqueo y que se dedica al robo y que tiene 300,000 millones de dólares perdidos, que no se sabe quién los maneja. Entonces estamos frente a un país, como dicen los navegantes, ¿no? Al pairo. O sea, el barco navega sin timón, al pairo. Puede chocar con una roca, puede no chocar, y ahí está Venezuela. ¿Cómo se puede explicar esto? Es increíble. Además, después del famoso informe de la Bachelet, que nadie puede dudar de su filosofía socialdemócrata, cosa que nos alegramos, cada uno piensa como quiere. O sea, que el socialismo europeo ha condenado al régimen de Maduro por ser torturador y dictador. Sin embargo, todavía vemos a México, todavía a López Obrador, bueno, dudoso frente a Venezuela. ¿Cómo puede haber dudas sobre Venezuela? Y el caos no es un buen mensajero, ¿verdad, Horacio?
No, claro que no. Y es que lo que ocurre es que es un Estado fallido, que tienen el poder a un régimen forajido, sencillamente el crimen organizado en el poder. Y bueno, es inaudito que el presidente de México diga ayer que él estaría dispuesto a venderle gasolina a Nicolás Maduro porque México es un país soberano. O sea, pero bueno, entonces ¿en dónde estamos parados? Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se llama esta película? Pues porque es muy difícil de comprender. O sea, yo creo que, mira, hay cosas que yo he respetado por mucho tiempo, creo que la hemos hablado, yo siempre he admirado que después de 60 años, todavía, o más de 60 años, el pueblo cubano todavía tenga esas ansias de libertad, que hayan jóvenes que luchan por la libertad, sobre todo porque los primeros 30 años fue prácticamente desconocido lo que ocurría adentro, porque no había la forma de comunicación que hay hoy en día, una ventaja importante, porque sabemos que cada uno con estos aparaticos que tenemos, los inteligentes, pues somos capaces de grabar, transmitir en tiempo récord, en tiempo presente, pues real. Eso no existía antes. Bueno, hoy en día eso existe y lo que ocurre en Venezuela está claro para todo el mundo. Pero miran para otros lados. La Corte Penal Internacional tiene no sé cuántas acusaciones y procesos andando contra el régimen de Nicolás Maduro y anteriormente contra Hugo Chávez. Ninguno de esos está siendo procesado, estamos en periodo de evaluación. Bueno, y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son realmente las instituciones a las cuales se puede acudir internacionalmente para tratar de recibir justicia? Porque las evidencias están claras allí, y tú bien lo dijiste, hasta Michelle Bachelet, que yo creo que hizo un informe contundente, tratando de hacerlo con la mano más suave, le fue imposible. Bueno, ahí está, una organización que pertenece a la Policía Nacional Bolivariana, que se llama FAES, que ella condenó de una manera clara y rotunda, asesinó 5 personas hace apenas 3 días. Entonces, bueno, seguimos, la historia sigue, pues, y no pareciera que no hay ninguna opción en ninguna institución y en ninguna organización internacional.
¿Cuánto agradecemos a Horacio Medina por esta película tan realista? O sea, aquí no hay realismo mágico, aquí hay realismo cotidiano, aquí hay realismo crudo y realismo muy triste para una Venezuela en donde el crimen organizado, aunque parezca inaudito, es el que gobierna en Venezuela. Gracias a Horacio Medina por su participación en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, después de este realismo tan crudo como el que acabamos de escuchar de parte de Horacio Medina sobre Venezuela, qué tristeza, ¿verdad? Un país tan lindo, un país tan pujante, un país riquísimo además. Nos vamos a un segmento esperado, me refiero de Mujer y Más, de nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Bienvenido y buen día, Vicky, ¿cómo estás?
Muy buenos días a usted y a los amigos que nos escuchan. Hoy voy a hablar de algo que se ha silenciado, que es Cuba y la inmigración femenina canaria.
Bueno.
Esta inmigración de mujeres canarias, como digo, se ha silenciado y son miles de isleñas las que vinieron a veces en condiciones infrahumanas. Y eso los cubanos los desconocen. Muchas fueron hasta víctimas de trata de blanca. Aunque es difícil determinar la cifra de aquella inmigración femenina, para algunos investigadores ellas representan el 25% del total de canarias que vinieron a América. La segregación sufrida por estas mujeres, la historia la puso en el olvido. Muchas eran mujeres humildes que en busca de un mejor porvenir económico se trasladaron sobre todo a Cuba y a Venezuela. Muchas abandonaron su tierra, pero su incultura fue aprovechada por empresarios que abusarían de su ignorancia. ¿Cómo? Utilizando contratos con cláusulas engañosas y falsas promesas. Esto se representa un capítulo muy, pero muy triste de la historia de explotación del siglo X, finales del XIX y principios del XX en Cuba y en América Latina. Antes de conceder el permiso a las mujeres que deseaban venir, se les exigía una carta que era, le decían carta de llamada de reclamo, que era escrita por el marido, padre o familiar que viviera en América. Algunas eran falsas y esas mujeres eran llevadas directamente a los prostíbulos de La Habana. Incluso algunas fueron vendidas como mercancía en los muelles de luz en La Habana. Las que emprendieron el viaje sin la carta esta de reclamo eran detenidas y muchas fueron conducidas a campos de concentración como el que estuvo en Venezuela. Cuba, gracias a no, por fin, y algo bueno tuvimos, que esto no se dio. Pero en Venezuela sí hubo campos de concentración donde llevaban a estas mujeres canarias. Otras veces fueron explotadas por su familia y la mayoría solo encontró una vida llena de dificultades en un medio que le fue siempre extraño y adverso. Una inmigración femenina fue lucrativa. Esto sirvió como negocio para redes de prostitución que operaban desde Canarias y comerciaban en Cuba y en América. En la trata de blancas, muchas eran mujeres que atravesaron el océano con la esperanza de encontrar un trabajo para ayudar a sus familias, pero todo se les convertía en una trampa con un final terrible. Por otro lado, hay que destacar que una numerosa cantidad de canarias contribuyeron en Cuba a la población y a la economía. Ellas desempeñaron oficios tradicionales como domésticas, costureras, camareras, trabajadoras agrícolas y maestras. Fueron sostenedoras de la naciente economía cubana.
¿Qué historia tan triste, Vicky, ¿eh?
Terrible.
Y además lo curioso es que todavía en el mundo existe esa trata de mujeres hacia la prostitución.
En la rama del tabaco y en el campo se dice que fueron muchas las canarias que trabajaron, pero no hay un estudio ni una estadística. Esta es una asignatura pendiente para los investigadores cubanos. Otras vinieron a vivir con su familia y formaron los hogares de los criollos, como fue Leonor Pérez, la madre de José Martí. Cuba está en deuda con las mujeres canarias, esas que vinieron a plantar sus semillas con sacrificio, con amor y con dignidad. Ahora tenemos que tratar de ver cómo reparamos este silencio. Son muchos años de silencio para mujeres que vinieron a poner un grano de arena en el nacimiento de una nación, que es la nación cubana.
Qué bueno que haya traído el tema. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es un tema que reclama y clama por justicia, y Cuba, cuando sea libre, debe hacerlo y lo va a hacer casi seguro. Gracias, Vicky, por traer este tema tan sensible y, por supuesto, tan histórico y tan verdadero. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba de manos de una artista, hay que decirlo, y por supuesto, y debo decirlo también con mucha gratitud y con mucho orgullo, una amiga personal de mucho tiempo. Bienvenida a Levántate, Cuba, mi amiga Rebeca Monzó. ¿Cómo estás, Rebeca?
Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
Pues bien, ¿todo bien por ahí? Bien, tristes cuando vemos cómo el desarrollo de Cuba, en lugar de ir para adelante, siempre va para atrás, lamentablemente.
Siempre.
El comunismo es así, ¿eh? El comunismo lo vimos en la Unión Soviética, en Europa
horror,
del Este, en Alemania comunista, en fin, pero bueno, hay todavía equivocados en el mundo que creen que el comunismo y el estatismo y controlarlo todo y que no haya libertad es bueno. ¿Cómo estás tú?
Bueno, bien, trabajando muchísimo en mi casa, porque imagínate, hay que despejar la mente. Entonces, bueno, estoy haciendo muchas artesanías para cuando pueda.
Para cuando se pueda, ¿verdad, Rebeca?
Para cuando se pueda vender, qué porque bueno. Eso es muy difícil. Aquí pero, es difícil.
Pero, Rebeca, tú eres cuentapropista, tú alquilabas. ¿Cómo
bueno,
está la...?
Sí, soy,
sí. ¿Y
bueno,
en qué situación está todo esto?
Soy cuentapropista, pero yo voy a dejar de ser cuentapropista. Ajá. Porque ya el año pasado el alquiler estaba malo, malísimo, bajo. Y antes del coronavirus, el castrovirus puso el alquiler por el piso. Todo estaba muy mal, la economía completa, el abastecimiento, no había turismo, muy poco turismo. Y entonces, bueno, pues realmente me caían uno o dos turistas cada seis meses, una cosa extraña. Yo que fui contra, ¿cómo es? Eso de que cuando uno es destacado en el Airbnb.
Sí.
Yo estaba muy destacada en el Airbnb porque tenía muchísimo turismo, pero ya desde el año pasado decayó y este año no va a haber turismo.
Así mismo.
Yo estoy segura que no va a haber turismo.
Sí, estaba viendo una noticia que el Hotel Capri pues quiere atraer a los turistas cubanos con servicio VIP para recién casados en medio de toda la pandemia.
Bueno, yo,
punto y no aparte.
Sí, sí, eso es muy difícil. Los cubanos no tenemos dinero para ir a los hoteles porque era el turismo que iba a ser nacional. ¿Qué cubano tiene dinero para ir a un hotel si aquí lo que está todo el mundo cayéndole detrás a la comida, a la escasísima comida y cara? Porque todo lo del abastecimiento es muy por el piso, pero además muy caro.
Claro.
Y entonces aquí las personas están detrás de la comida solamente.
Rebeca, hay una impresión general de los analistas y los que siguen económicamente el desarrollo de Cuba, ¿no? Que la economía está llegando a un nivel ya bueno, más que caótico, ¿no? Entonces el gobierno está como dando palos de rumba, o sea, no hay una orientación de darle a los campesinos la posibilidad de que produzcan,
no,
darles libertad,
nada,
darles estímulo. ¿Cómo tú ves esa situación tan desestimulante por parte del régimen,
bueno,
del gobierno?
Sencillamente el cuentapropismo va a destruirse, ya lo está, pero va a destruirse porque no hay abastecimiento. Los campesinos están dejando ya de cultivar porque no tienen, primero no les dan el dinero apropiado, ni les mandan el transporte para transportar los productos y se pudren en los campos, se pudren las cosechas. Entonces, vaya, yo no le veo a esto salida por ningún lado. Ya antes del coronavirus estaba muy mal, muy mal. Y ahora está peor.
Rebeca, yo he visto que tú has puesto muchas fotos desde tu balcón, pienso yo, de las colas que se ven en cerca de tu casa.
Eso es al doblar de mi casa y la manzana entera, o sea, toda la calle 41, Conil Vázquez, donde vivo, Conil, se llenan 300 y tantas personas que están desde las 4:30 de la mañana ahí en el parque detrás de mi casa conversando en alta voz sin parar. Se despiertan porque están conversando desde las 4 de la mañana. Y ya tengo amigas que a las 4 de la mañana han cogido el número 65 del turno.
Sí, y muchas personas que no saben si, ni tan siquiera que van a sacar ese día, no, en ese mercado
no
que están esperando.
Mira, aquí en la tienda La Mariposa, el lunes, miércoles y viernes, hacen esas tremendísimas colas porque se espera que llegue un camión con algo. Puede ser muslo de pollo, puede ser picadillo, puede ser aceite. Un solo producto. Y la cola es para un solo producto. Y dan, si es aceite, un litro por persona. Si es pollo, un paquete por persona. Vaya, es una cosa espantosa. Y tú ves ahí la gente sentada en los contenedores, acostada en las aceras. Yo digo, bueno, ¿y dónde está las medidas para evitar la contaminación? Están aglomerados, están aglomerados y sentados en las aceras. Aquí las calles no se limpian, no se friegan de noche, o sea que nada se desinfecta. Bueno, yo no entiendo, honestamente no entiendo, y por eso no creo en las cifras oficiales que dan del coronavirus en Cuba. No lo creo.
Claro. Pero lo más grave ni siquiera, bueno, claro que el coronavirus es gravísimo, ¿no? Porque además te mata, no es un juego de niños, ¿no? Ahí,
claro.
Cifras de millones de muertos y contagiados por el mundo y por todo el mundo. Y sí, obviamente sí, en un país como Cuba, donde la miseria pues está tocando a las puertas de casi todos, y lo decimos con tristeza, no con alegría, ¿cómo nos vamos a alegrar de que el pueblo no tenga un pedazo de pan y no tenga pollo y no tenga arroz? Pero bueno, pero no lo tiene, esa es la realidad. Y
no, aquí todo está escasísimo.
Claro, está. Y además hay que decirlo, se lo compran a Estados Unidos el sí. pollo que está.
El pollo, eso mismo, yo digo, ¿dónde está el bloqueo si el pollo viene de Estados Unidos?
Sí, el pollo que se está comiendo.
Claro, vaya, es que, oye, yo lo pongo en Facebook, yo digo, bloqueo no es embargo, que es otra cosa.
Claro.
Además, como un país que le dice que está bloqueado y compra en otros países, lo que no pagan, y después se pierden los abastecedores, porque Cuba no paga.
Los mercados de la capital, ¿cómo están? Los mercados agropecuarios.
Desabastecidos. Mira, en los agropecuarios lo único que consigues es plátano burro, es lo único. Uh-huh. Y rara vez, mira, ahora en unas guayabas, ahora en algunos, porque están vacíos, tienen uno o dos productos, plátano, guayaba. El otro tiene plátano y más nada. Y así, aquí en mi barrio hay 5 agromercados y casi todos están vacíos.
¿Y la guayaba que se ve es la guayaba del Perú, la que le llaman?
Sí, la guayaba grande es esa, guayaba del Perú.
Ah, bien.
Esa es la única. Y mira, el limón ha estado escasísimo.
Que es la base de todo.
Todo el arroz.
Pero ¿cómo va a estar el limón escaso, Rebeca, si Díaz-Canel dice que hay que hacer limonada?
El anormal es decir, vaya, de verdad que aquí las cosas te dan risa, pero no son de reír, son terribles, sí, pero bueno, son tan absurdas.
Ahora, Rebeca, tú antes venías a Estados Unidos, visitabas a Estados Unidos a veces, una y dos veces al año. ¿Cuándo regresas?
Bueno, yo qué sé, cuando pueda, porque bueno, es muy difícil.
Está cerrado el aeropuerto.
Siempre me fue difícil porque siempre me dieron visa de una sola entrada.
Claro.
O sea, me fue siempre difícil.
No tienes planes de, no hay posibilidad de planes de salir a ver la familia y los amigos.
Es muy difícil, mira, yo llevo 10 años detrás de la ciudadanía española con mis 4 abuelos españoles y llevo 10 años con el expediente abierto, todavía no me lo han dado. Ya si me dieran la ciudadanía ahora, pues sería más fácil, pero si no va a ser sumamente difícil.
Qué triste, Rebeca, estar conversando de esta situación de periodo especial casi permanente en Cuba, de carestía, y lo peor, además de todo eso, paralelamente, con falta de libertad. Con eso, bueno, terminamos y nos despedimos. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Levántate Cuba, como siempre. Además, te queremos muchísimo.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y luego de más de 100 días de emergencia en Nueva York por la pandemia del coronavirus, la situación fue analizada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Los detalles con nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
El gobernador dijo que se decidió que todo residente de Nueva York que fuera a otro estado tendría que enfrentar una cuarentena. Andrew Cuomo añadió algo que ahora solo se viene a saber, y es que fue sugerido a nivel federal realizarle un bloqueo al estado de Nueva York.
It is just a great point of irony that when we start this situation, the other states said, no, we don't want New Yorkers coming here.
Es una gran ironía que cuando empezó esta situación, los demás estados dijeron no querían a los neoyorquinos. El gobierno federal planteaba el bloqueo de Nueva York y de no permitir a los neoyorquinos salir de su estado. De eso es lo que hablaban. Además de ser ilegal y no constitucional, hubiera iniciado una guerra civil. Ahí es donde nos encontrábamos, con la posibilidad de un bloqueo de Nueva York sin que los neoyorquinos pudieran ir a otro estado. El gobernador Andrew Cuomo dijo que a los 106 días del inicio de la pandemia en Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene la tasa de infección más baja, y que los funcionarios de salud del estado afirman esperan que ningún ciudadano de la Florida visite este estado. Cuomo le advirtió a los restaurantes y bares que les retirará la licencia si les sirven a clientes que no practican el distanciamiento social o no portan mascarillas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, el próximo jueves 18 de junio a la 1:00 p.m, el congresista republicano Mario Díaz-Balart será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington. La conferencia del representante federal por el Distrito 25 de la Florida es titulada Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas, tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente, y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19.
8:42 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la Corte Suprema consideró ilegal despedir a personas por su condición sexual y descartó un caso de inmigración iniciado por la administración Trump. Esto mientras el presidente se prepara para retomar sus concentraciones políticas. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Fallo histórico de la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero tras esta decisión, esas garantías se extienden a todo el país. Ese mismo tribunal rechazó además decidir si los gobiernos locales deben o no cooperar con las autoridades federales para que se cumplan las leyes de inmigración. La administración Trump inició una batalla legal contra los estados y ciudades que no lo hacen, argumentando que son discriminatorias. Esta decisión llega la misma semana en que el presidente retomará sus concentraciones políticas.
A menos de 5 meses de las presidenciales, Donald Trump retoma sus mítines.
Todos van a ser grandes.
El primero de ellos será este sábado en Tulsa, en Oklahoma, donde recientemente ha habido un repunte de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales están preocupadas por el evento.
Ojalá pudiéramos posponerlo a un momento en el que el virus no fuera una preocupación tan grande como lo es hoy.
Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan al mítin. El jefe de campaña de Trump asegura que todos los asistentes recibirán al entrar una mascarilla desinfectante de manos y además se les tomará la temperatura. El mandatario, por su parte, acusó a los medios de querer desprestigiar sus actos electorales.
Los medios de noticias falsas de extrema izquierda, que no pusieron problemas sobre el COVID con los alborotadores y los saqueadores que destrozaron ciudades gobernadas por demócratas, intentan avergonzarnos por el COVID en nuestros grandes mítines. No funcionará.
El presidente tiene previstos mítines también en Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte. Estos tres últimos, lugares clave para hacerse con las presidenciales en noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, los premios Oscar del cine fueron pospuestos por 8 semanas hasta el 25 de abril del próximo año 2021, después de que la pandemia del nuevo coronavirus obligara a cerrar salas de cine y causara estragos en el calendario de estrenos en Hollywood, informó la Academia. La agencia francesa de prensa informa.
La entrega 93 de los Oscars será pospuesta debido a la pandemia. Así lo informó el lunes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que pospuso 8 semanas la ceremonia, ahora con fecha para el 25 de abril. Con los estrenos de las películas retrasados hasta la reapertura de las salas, la fecha límite para que las cintas sean elegibles para el galardón se extendió del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Los directivos indicaron que con ello buscan dar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar sus proyectos sin ser penalizados. Con esta prórroga también se atiende a la preocupación de que esta se convirtiera en una edición menos amplia o competitiva que las de los años anteriores. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si seguirá siendo una ceremonia en vivo llena de estrellas o se convertirá en una presentación virtual. La Academia ya había flexibilizado algunas reglas de elegibilidad en abril, permitiendo que las películas que se saltaran su estreno en la pantalla grande y fueran directo a las plataformas de streaming compitieran por los Oscars de 2021. Los premios de la Academia marcan el cierre de la temporada de premios en Hollywood, que comienza en enero con los Globos de Oro. Se espera que otras ceremonias sean igualmente retrasadas, siguiendo el ejemplo de la Academia.
8:45 de la mañana, seguimos con más noticias. Y Estados Unidos retiró la autorización de urgencia de dos tratamientos contra la COVID-19 ante su falta de eficacia y preocupaciones sobre sus riesgos, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos anunció el lunes el retiro de la hidroxicloroquina y cloroquina como tratamiento de urgencia para la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció en una carta que no es razonable creer que dichas fórmulas son efectivas contra la enfermedad y que tampoco sus beneficios conocidos sean mayores a sus riesgos, como trastornos del ritmo cardíaco. La FDA había dado luz verde el 30 de marzo al uso de estos tratamientos para pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus. El presidente Donald Trump puso grandes esperanzas en la hidroxicloroquina, cuya eficacia nunca fue demostrada con argumentos rigurosos, e incluso señaló que se sometió a un tratamiento preventivo usando ese fármaco durante 2 semanas. La FDA advirtió desde el 25 de abril contra el uso de los dos antipalúdicos fuera del hospital o en ensayos clínicos debido a sus riesgos. En Francia, donde un controvertido médico defendió el uso de la hidroxicloroquina, su uso fue prohibido el 28 de mayo para el tratamiento de la COVID-19.
8:47 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos de manos de nuestro colega Demio Navas. Bienvenido, buen día, Demio.
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti, para Isilda y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Titulares: el equipo de Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra estaría dispuesto a pagarle a Juventus la suma de 120 millones de euros por el traspaso de Cristiano Ronaldo, CR7. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo ayer lunes a ESPN que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol en el 2020 mientras no haya un diálogo entre el sindicato de jugadores y la MLB. La fase final de la Champions League se realizará a partir del 23 de agosto próximo en Portugal, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos espera realizar en agosto próximo en Nueva York sin público el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22 de esta mañana. Así que seguimos con ustedes, Exilda y Müller. Buenos días.
Seguimos esperando el acuerdo del sindicato y la Liga de Béisbol. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero, ya yo estoy dentro del helicóptero, por supuesto con mi máscara y mis guantes, pero a ver a dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Alberto, si los oyentes te vieran, él sí cumple con las medidas, como son, por dónde es. Nada, distanciamiento social y todo, pero el otro día estaba hablando de las boticas y bueno, yo me pregunté si esta frase de todo como en botica venía por el surtido que tenía estas farmacias, y un oyente me dijo que si podía investigar un poquito. Y bueno, sí, tiene que ver de todo como en botica, porque las antiguas boticas que hoy llamamos farmacia, solía haber una oferta relativamente suficiente abundante de los remedios que un enfermo necesitaba para curarse, pero la frase procede del siglo XVI, cuando el Imperio Español dominaba el mundo y, bueno, llegó hasta estos días. Todavía decimos de todo como en botica. Y, bueno, Müller, de todo como en botica tú podías hallar en las paladares cubanas. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito de cómo surgen las paladares. ¿Por qué se le pone el nombre paladares a estos negocios que fundamentalmente eran negocios familiares, que siempre fueron muy perseguidos a pesar de haber tenido una licencia para poder ejercer esta función? Así que vamos a hablar un poco de esta novela y vamos a hablar un poco de las paladares. Y tiene que ver con la novela brasileña, Müller. En Cuba se ponían muchísimas novelas brasileñas hace mucho tiempo. Ahora no sé qué novela estarán dando. Si alguien está escuchando y están dando alguna novela interesante, pues me lo cuentan en un correo. Y esta novela se llamaba Vale Todo, y era una novela brasileña que dio nombre a las paladares de Cuba. Y porque los cubanos tenemos esa manía tan criolla de cambiarle el nombre a todo. Y ellos comenzaron a nombrar paladares a los pequeños restaurantes privados que surgieron en la isla en la década de 1990. Y paladares los seguimos llamando hasta el sol de hoy. Y el origen de tan curiosa denominación, como les dije, se halla en la telenovela brasileña Vale Todo, del año 1988, que a la televisión cubana precisamente se le ocurrió transmitir en los momentos más terribles del llamado periodo especial. Al menos la gente podía como que irse un poco y pensar que podía llegar a tener lo que contaba esta novela, pero fue un periodo bastante difícil, fue un periodo duro, y durante este periodo pues se daba esta novela Vale Todo, que fue protagonizada por las actrices Regina Duarte, ministra de Cultura de ahora, de este gobierno. Solo duró 3 meses. Regina Duarte dijo que iba a abandonar la cartera porque quería pues estar más tiempo con su familia. Y también con Gloria Pires. La telenovela cuenta la vida de Raquel, que era una emprendedora y humilde mujer que, de vender emparedados en las playas de Río de Janeiro, llegó a convertirse en una próspera empresaria, dueña de una cadena de restaurantes, luego de establecer su primer establecimiento llamado Paladar. Y de ahí los cubanos agarraron el nombre y dijeron: aquí mismo, a estos negocios les vamos a poner paladares. La telenovela fue tremendamente popular en la isla y los cubanos se vieron o quisieron verse reflejados en Raquel, porque en aquellos momentos era una tímida apertura emprendida por el gobierno que les permitía establecer pequeños negocios. Así, los pequeños restaurantes privados que surgieron en Cuba recibieron el mote popular de paladares, pues en gran medida recordaban, porque eran muy precarios. Las personas a veces cogían un cuarto de la casa y ahí hacían un paladar. Le abrían una puerta y ponían pocas sillas porque no se permitían más de 10 mesas en aquel entonces. Después pues le fueron aumentando más, pero como siempre el gobierno pues siempre les caía encima. Y bueno, los cubanos le pusieron paladares, pues en gran medida recordaban por su precariedad los esfuerzos que hacía hasta la protagonista Raquel para salir adelante en las más adversas de las condiciones. Estas primitivas paladares cubanas, como les dije, que se diferenciaban en mucho y se diferencian en mucho de los lujosos restaurantes privados que hoy existen en la isla, estaban sujetos a numerosas restricciones. Por ejemplo, todos los empleados al principio tenían que ser familiares, no podían tener más de 12 sillas, como la película, y tenían vetado servir platos Müller elaborados con langosta o carne de res.
Pero ellos comían, el gobierno y los dirigentes, sí, comen langostas y res
todo el tiempo, pero estos paladares no podían vender esto. Si los cogían vendiendo esto, pues por supuesto que les decomisaban todo. Pasó mucho, a muchas personas les quitaron sus pequeños negocios casi comenzando, simple y llanamente porque alguien denunciaba que estaban haciendo lo que no era correcto. Además, desde el comienzo el gobierno, que se resistía a ceder el control de la economía del país hasta en los aspectos más nimios, pues hizo víctimas de una persecución implacable a las paladares cubanas. A pesar de eso, las que lograron sobrevivir, porque la licencia de nuevo se cancelaron, de nuevo por años, y después volvieron a entregar las licencias, pues lograron y han logrado un éxito abrumador, y por supuesto que superan esos incompetentes restaurantes estatales. Así que de una novela brasileña, Vale Todo, surgen entonces también las paladares en Cuba. El cubano que siempre es emprendedor y que siempre quiere bueno hallar un poquito de escape a toda la situación que se está viviendo. Y ahora mismo los cuentapropistas son los que están sufriendo más con todo este encierro por la pandemia, ¿no? Y ya estábamos oyendo a Rebeca, va a entregar su patente y muchos lo están pensando también así. Así que con este tema de la telenovela Vale Todo, que muchos decían en Brasil que tenía que convertirse en himno, nos vamos.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba.
Así es, Alberto, son las 9 de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 y media de la mañana. Todavía tenemos muchísimas noticias de interés, así que no se vayan de la sintonía. Nueve con un minuto de la mañana y seguimos ahora con más noticias en Levántate Cuba. Y se eleva a 30 personas en la isla la cifra de multados con 3,000 pesos bajo el decreto ley 370, según una organización que documenta estos casos. Yolanda Huerga amplía la información.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbani Salazar, residente en el barrio Maqueycito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbani. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dicen en el Caribe. Allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, San Petróleo de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por MOLE.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Este martes, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders, presenta en una conferencia de prensa cómo el decreto ley 370, amparado en la Constitución, mutila aún más la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, cerca de 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición que varios activistas pro derechos humanos presentaron el 8 de junio ante las autoridades cubanas para derogar el decreto ley 370, conocido como ley Azote.
El comunicado emitido ayer lunes señala que la 370 impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Los firmantes de la declaración, que se unen a la solicitud para declarar inconstitucional el decreto ley 370, sostienen que las restricciones, censura y sanciones gubernamentales son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano y que protegen la libertad de expresión.
Entre los firmantes del comunicado figuran las organizaciones Freedom House, Human Rights Foundation, Cubalex, PEN Internacional, CADAL y Transparencia Electoral, además de medios de prensa como Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, Tremenda Nota y La Hora de Cuba.
El periodista independiente Pablo Morales Merchán fue multado con 150 pesos en la por violar el aislamiento social. Oigan esto, La sanción coincidió con una nota que posteó en Facebook donde critica las colas para adquirir alimentos y la corrupción de agentes de la Policía Nacional.
En ese mismo momento yo había posteado algo sobre que el cubano está siendo humillado cada día en las tiendas de divisas, largas filas atestadas de personas unas encima de la otra, más de 5 o 6 horas, tienen incluso que hasta dormir de madrugada para alcanzar turno, y la policía que se presta supuestamente para organizar estas colas y lo que está haciendo es tomar ventaja, y muchos de ellos hasta están vendiendo los turnos de la cola. Cada cual de estos militares y estos policías se apropian de cada tienda, de cada establecimiento en divisa, y lucran con la necesidad del pueblo. Y entonces en una cola veía una fila para comprar goma loca, en la otra vendían manzanas, en la otra vendían aseo personal, jabón y detergente, en la otra pollo, en la otra aceite, y así por migajas, humillando largas horas al pueblo cubano. Los últimos focos de transmisión del COVID-19 han sido en la tienda La Época, en la tienda Carlos III. Así que la mala distribución de los insumos y otros alimentos ha hecho que la gente se congregue alrededor de los centros comerciales en divisas.
9:05 de la mañana, y el diario The Washington Post anunció la incorporación del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa. Jiménez Enoa, residente de La Habana, es cofundador de la revista online El Estornudo, el cual se dedica al periodismo narrativo.
Enoa es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y escribirá una columna mensual en la sección de opiniones del Washington Post en español. Un editor del rotativo dijo en Twitter que está orgulloso de añadir la visión de Abraham Jiménez Enoa desde un país donde los periodistas independientes se enfrentan a una tremenda presión.
9:06 de la mañana, y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular que está en toda la prensa del mundo. Entre Corea del Norte y Corea del Sur había una edificación que estaba en territorio de Corea del Norte para los contactos de paz entre las dos Coreas. Pues bueno, esta es la noticia y este es el titular. El régimen de Corea del Norte, un régimen parecido al de Cuba, confirmó hoy la destrucción de la oficina de enlace con Corea del Sur como parte de su decisión de interrumpir todas las líneas de comunicación entre ambos países. O sea, que Corea del Norte rompió. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa se las vamos a contar también, porque Corea del Norte está disgustada porque hay muchos coreanos del norte pasando a Corea del Sur. La misma realidad que vimos en Alemania con el muro de Berlín y que hemos visto en tantos lugares donde el comunismo ha llegado.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llega a Levántate Cuba curioseando. A mí me encanta pronunciar la palabra con su sílaba, porque le da más fuerza, además de que obviamente nuestra colega Maite Rodríguez de por sí ya le da una fuerza muy peculiar.
Gracias, pues aproveche y siga pronunciando curioseando. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Hoy pudiéramos decir esa expresión latina de habemos papa. Sí, señor, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los papas, de los pontificados, vamos a hablar de esa historia que tiene más de 2.000 años y en la que se han incluido, bueno, anécdotas e historias de todo tipo, porque ha dado mucho, ¿verdad? 2.000 años dan para mucho. Y sobre todo en un cargo que es tan importante, un cargo que ha tenido momentos importantes en la historia, donde ha habido de todo. Bueno, la palabra papa, señores, se origina del griego papas y significa padre y pontífice, que procede del latín del término pontifex, que significa constructor de puentes. También papa se asocia con un acrónimo de una frase en latín, que en español traducida diría más o menos recibiendo la potestad del apóstol Pedro. Por eso el papa es la máxima figura de la Iglesia Católica, con una historia, como dije, de más de 2.000 años. Hay muchas curiosidades en torno a los papas. Vamos a hablar algunas cositas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuentan que en Europa el gusto por el café se extendió, bueno, muy rápidamente cuando llegó el grano y se puso de moda esta bebida. Bueno, pues en este momento Clemente VII reinaba en Europa y le pidieron a algunas personas, a algunos católicos, le pidieron que declarase bebida del diablo al café. El Papa, después de probar esta bebida, por supuesto, rechazó esta oferta, ¿no?, esta propuesta, afirmando que una bebida tan deliciosa no podía dejarse solo para el consumo de los infieles. ¡Cuánta razón tenía! Así son de sabios algunos papas, ¿verdad? Bueno, pues ha habido hasta papas casados y con hijos, sí señor. No siempre hubo un celibato así rígido en la Iglesia Católica. Hubo un momento en que era electivo, hace muchos siglos atrás, casarse o no. Y antes de ser papa, Adriano II ya se había casado y tenía una hija. Y con esta familia, digamos, fue a vivir así a su reinado. Finalmente, a los 76 años, aceptó la silla papal el Papa Adriano II, un papa que pasó a la historia por tener esposa e hijos antes de coronarse como pontífice. Y ahora que hablamos de cuarentenas y de encierros y todo esto, bueno, pues hubo un cónclave cuya deliberación también tomó mucho tiempo para escoger a Pietro de Morrone, un ermitaño que había fundado la Orden de los Celestinos, y este nombre lo adoptó al ser elegido papa como Celestino V. Señores, permaneció 5 meses solamente en el cargo, pero su elección duró casi 2 años, en los que mantuvieron toda la curia, pues la reunión ahí constantemente para ver si era electo o no. Y voy a hablar después de otro papa también que tuvo un poquito de dificultades a ser elegido. Bueno, Benedicto IX, un papa que en 3 ocasiones fue elegido, entre 1032 y 1048, y la primera vez que fue destituido logró volver al cargo, dicen que solamente para venderlo por 1500 libras. Fíjense si la historia del Vaticano y del papado ha sido compleja y larga, porque ha habido historias muy curiosas. Alguien que vendió el cargo de papa, según cuenta la historia, para renunciar finalmente al año siguiente. Y el Papa Gregorio IX, en el siglo XIII, consideraba a los gatos encarnaciones del mal y propició varias matanzas de estos animales, lo que a su vez, por supuesto, favoreció que la peste se extendiera por la ciudad. Y en el año 1269, aquí voy a hablar de otro encierro, hablando del coronavirus, que no siempre nos hemos encerrado en la era moderna. Bueno, pues en el año 1269, la elección de este papa se prolongó por 3 años, o sea, 3 años que el cónclave estaba reunido para determinar en la ciudad de Viterbo si era elegido o no el papa Gregorio X. Señores, los pusieron a pan y agua. Fíjense ustedes si fue tan demorado que decidieron que solamente tomaran pan y agua para obligarlos a definitivamente elegir a un papa, que fue Gregorio X, que se encontraba participando en ese momento en la octava cruzada, así que fue elegido en ausencia. Ahora, los nombres de papa, hay nombres muy comunes y nombres menos comunes. El nombre más utilizado ha sido el de Juan, se ha usado 23 veces. Después Gregorio, se ha usado 16 veces. Benedicto, 16 veces. Y también debo decir que Juan Pablo I y Juan Pablo II son los únicos papas que han utilizado 2 veces este nombre. O sea, 2 nombres compuestos en su nombre como papa. Ahora, hay un papa muy viejo. El papa más viejo ha sido Adrián I. Fue en el año 772 después de Cristo y fue electo nada más y nada menos que a los 80 años, casi ya a punto de morir. Y el papa más joven en ser electo fue Benedicto IX en el año 1032 después de Cristo. Tenía 12 añitos. Dice la historia que no fue hasta los 20 años, por un problema de madurez, por supuesto, y de intereses también políticos dentro del cónclave, que no fue no ocupó de verdad la silla papal. Ahora, ha habido con muchísimos pontificados que han sido muy largos. El más largo fue el de Pío IX, que estuvo 32 años en el cargo. Y el más corto, el del Papa Urbano VII, que estuvo apenas 13 días. Recordemos que en los últimos siglos, a lo largo de los últimos 6 siglos, casi todos los papas han muerto en su cargo. Una sección interesante recientemente fue el primer papa que renunció en 598 años, que no es poca cosa, fue Benedicto XVI, que anunció su renuncia en el año 2013. Bueno, los papas visten de blanco habitualmente, pero esto no siempre fue así. Esto ocurrió cuando Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito dominico blanco en vez de usar la túnica púrpura que solían llevar en ese momento los papas. Desde entonces, desde ese año, en el año 1556, los papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días. Ahora, vamos a hablar un poquito de la edad moderna, ya que estábamos hablando de Benedicto XVI y todo esto que renunció, ¿verdad? La ciudad de Roma dedicó una plaza a San Juan Pablo II, porque ya San Juan Pablo II fue elegido ya un santo. Esto fue en el 2013, se celebraba el Domingo de la Divina Misericordia, cuando fue declarada esta plaza San Juan Pablo II. Y la única fiesta que se ha instituido nueva por la Iglesia Católica durante el siglo XX, en tantos siglos no se incorporó una nueva fiesta, una nueva festividad, fue la Divina Misericordia, que se celebra el domingo siguiente al Domingo de Resurrección. Y bueno, en el año 2012, en Polonia, se erigió la estatua de Cristo más alta del mundo, superando al Cristo Redentor del Río de Janeiro.
¿Puedo añadir algo?
¿Cómo no? ¿En su derecho?
Benedicto XVI, que renunció, es el único papa en la historia de la Iglesia que es teólogo.
Mira qué interesante. Y además todavía tiene, dicen los que saben, ¿no?, determinada influencia por su opinión, por su peso.
Sí, yo me he leído varios libros de él. Yo soy un amante, no soy teólogo, pero sí me gusta mucho la teología. Y son libros interesantísimos. Bueno, hay una película reciente entre Benedicto XVI, un diálogo entre Benedicto XVI y Francisco.
Se llama El Papa.
Se llama El Papa porque son dos puntos de vista. Sí. Francisco es un hombre más bien de izquierda y Benedicto más bien de derecha. Y los diálogos
Ese diálogo es muy interesante, sí, señor. Esto a lo mejor no lo sabe. San Oscar Romero, Arnulfo Romero, ¿verdad? El sacerdote aquel que fue el obispo mártir de San Salvador. Bueno, pues la NASA puso su nombre a un asteroide que está a 400 millones de kilómetros del planeta Tierra. O sea que Arnulfo Romero tiene un asteroide ya con su nombre. Y señores, cuando hablamos de San Francisco de Asís, que es el patrono de los animales, de la naturaleza, ¿verdad? Pues pocos saben que este patrón tan legendario en la Iglesia Católica, San Francisco de Asís, es también patrono de la ecología. De la ecología porque fue declarado oficialmente así por el Papa Juan Pablo II en noviembre del año 1979. Ahora, yo me gustaría un poquito también hablar de una procesión interesante que se estuvo vetada en Rusia durante mucho tiempo. El Corpus, la procesión del Corpus Christi en Rusia estuvo vetada por 95 años, gracias a quién, por supuesto, que al comunismo. Por primera vez en 95 años los católicos en San Petersburgo pudieron participar en la procesión del Corpus Christi. Esto fue en junio del 2013. La procesión con el Santísimo Sacramento recorrió 3 kilómetros por la ciudad, pero desde el año 1918, tras la revolución bolchevique, se prohibieron las manifestaciones religiosas. Por supuesto que estuvo vetado y los católicos estaban obligados a celebrar las procesiones dentro de la iglesia. Imagínense ustedes, una procesión dentro de una iglesia, ¿no? En una ciudad tan grande como puede ser esta, bueno, San Petersburgo. Bueno, pues debo decir también que Benedicto XIII, el Papa Luna, así le llamaban, se le tiene por ser el más cabezota, porque dicen que se mantuvo firme hasta el día de su muerte en el año 1423 en su convencimiento de ser el auténtico pontífice a pesar de retirarse a la fortaleza de Peniscola en España. Debo decir que este papa, la expresión de estar en sus trece, viene de él. Dicen que él la mantenía, la decía con mucha frecuencia y se le adjudica a él esta frase cuando una persona está, digamos que plantado, ¿no?, en su criterio y no sale de su opinión. Es así. Y también existieron antipapas, ¿verdad? Los reconocidos por la Iglesia Católica ascienden a 30 y también hay antipapas no oficiales que supuestamente son 3. Pero bueno, esto es otro tema que habría que hablar con más abundancia. Y hay un papa, Juan Pablo III, que en el año 1537 decretó que los indígenas americanos eran seres racionales y dotados de alma. Esto es muy interesante, y que por tanto no podían ser esclavizados, una cosa bien humana. Sin embargo, esto trajo consigo que ante este decreto de que los indígenas tenían alma y que tenían que ser respetados de alguna manera porque las matanzas eran demasiado, esto trajo como consecuencia que se incrementara el tráfico de esclavos desde África hacia América, una historia aparte también muy triste de nuestra realidad. Bueno, y Juan Pablo II sugirió en una ocasión al científico Stephen Hawking no seguir indagando en torno al origen del universo, pues este fue obra de Dios. Así que imagínense ustedes, pero sin embargo hubo otra oposición totalmente, la de Pío XII, que sí creía que había que favorecer esta investigación. Es que historias de los papas hay tantos, son innumerables. Claro,
son seres humanos y se equivocan.
Claro, pese a que se dice que son infalibles, ¿no?, en su criterio por su cargo, que tienen inmunidad diplomática, que su criterio es muy certero, son seres humanos con defectos, con debilidades y virtudes. Y ahí están la historia de los Borgia también, tantos asesinatos para poder llegar al poder, ¿no? Tantas cosas que se han contado sobre esto. Bueno, la nacionalidad de los papas, debo decir que, para ser exactos, hay 265 papas que han estado desde la Edad Media electos en diferentes cónclaves. Bueno, hay papas, han sido griegos, han sido franceses, alemanes, españoles, papas africanos, austriacos, palestinos, ingleses, holandeses y polacos. Así, señor. Ha habido de todo.
Falta uno norteamericano.
Bueno, ya esperemos que llegue allí. O bueno, uno cubano.
Se especula que el próximo papa pueda ser norteamericano.
Bueno, ojalá. Bueno, pues
es una especulación.
Vamos a terminar recordando los meses del año que la Iglesia Católica dedica a cada mes, a cada devoción. Por ejemplo, enero es el mes de Jesús Niño, febrero el de la Santísima Trinidad, marzo San José, que es el esposo de la Virgen María, abril es un mes de la resurrección de Cristo y de la alegría pascual, porque estamos justamente en víspera de la Pascua, mayo es el mes de la Virgen María, estamos en junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, julio, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Agosto es el mes dedicado al corazón inmaculado de María. Septiembre, el mes dedicado a los dolores de Nuestra Señora. Octubre, la Virgen del Rosario. Noviembre, a las almas del purgatorio. Y diciembre, a la infancia de Jesús, porque justamente en diciembre es la Navidad. Bueno, pues de esta manera, con cositas que tienen que ver con los papas, con el mundo del catolicismo, hemos dado los buenos días a Cuba y muchas gracias.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos al deporte, al desarrollo de los titulares, y para eso ahí tenemos ya con nosotros al colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. También buenos días para Exilda, Maite y el gran maestro El Teudi. Bueno, señores, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo ayer lunes a la cadena de televisión ESPN y ESPN que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol en el 2020 y que, mientras no haya diálogo con la Asociación de Jugadores de la MLB, ese riesgo real va a continuar. En una entrevista con Mike Greenberg para el especial El Retorno de los Deportes de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a ESPN la semana pasada cuando dijo inequívocamente que vamos a jugar Major League Baseball en el 2020 y calculó la probabilidad de un 100%. No estoy seguro, creo que hay un riesgo real y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará, dijo Manfred cuando se le preguntó si confiaba en que habría una temporada en el 2020. Se le preguntó a Manfred qué están haciendo las conversaciones para la óptica de la MLB, mientras que el país ha sido cerrado por la pandemia de coronavirus y solo recientemente ha comenzado a reabrirse, pero en este caso no todos los estados de la Gran Unión. Es solo un desastre para nuestro juego. Absolutamente no hay dudas al respecto. No debería estar sucediendo y es importante que encontremos una manera de superarlo y volver a poner el juego en el campo para beneficio de nuestros fanáticos, dijo Rob Manfred. Los propietarios están 100% comprometidos a recuperar el béisbol en el campo, dijo Manfred. Desafortunadamente, no puedo decirte que estoy 100% seguro de que esto va a suceder. Y por otra parte, la final de la Champions League se va a realizar este año exactamente comenzando el 23 de agosto en Portugal. Y esta es una buena noticia para los seguidores del más universal de los deportes. Mientras que el próximo mes, pues en julio, la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, tiene pautado retornar a la actividad regular ya casi en la recta final, pero en la ciudad de Orlando, con la presencia de 22 equipos. Y es bueno señalar de que cuando la temporada fue parada recientemente, fue en marzo, por el coronavirus, el equipo de los Lakers, de Davis y LeBron James, estaba cómodamente en primer lugar por la conferencia del oeste, mientras que por el este, el quinteto de los cubanos López, Brut y Robin, el Milwaukee, se mantenía en primer lugar. Y bueno, hoy martes se presentará el libro del periodista y escritor de béisbol cubano Francis Romero, titulado El sueño y la realidad, historias de la migración del béisbol cubano entre los años 1960 y el 2008, donde abre la historia de los peloteros que llegaron en esa época al béisbol profesional de aquí de Estados Unidos, sobre todo en las Grandes Ligas. Y hoy martes ya concluyeron todos los partidos en la temporada regular de la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el equipo del cubano Odrizzi Amer de Spain dejó en el campo en el décimo inning al equipo Guaranes SK con marcador final de 6-5. Odrizzi Amer, que no ha estado muy bien este año, ha perdido sus últimos tres partidos. Por lo tanto, el pitcher de La Habana, quien lanzó para Industriales y varios equipos en las grandes ligas, incluyendo San Diego y los Marlins de Miami, no le ha ido muy bien. Actualmente tiene el récord de 2 triunfos y 3 derrotas. En tanto, hoy martes por la noche en Corea del Sur, el equipo Leones de Samsung vino atrás y derrotó 4-3 al actual campeón, Osos de Dosan. Y por cuarta vez este año, en casi 40 partidos, el pelotero cubano José Miguel Fernández, el muchacho de Colón y Matanzas, se fue de 4-0 con un boleto y lamentablemente su promedio ofensivo, que hasta el domingo era de 404, ahora se cayó por debajo de los 400. De todas formas, el ídolo de Colón tiene 59 hits este año, con 10 dobles, 7 jonrones y 32 carreras impulsadas. Su equipo de Dosan ahora está en tercer lugar en la Liga de Corea del Sur, detrás del líder Dinos y los mellizos, no de Minnesota, profesor Ixilda, mellizos LG, esa gran compañía de electrodomésticos se vende en todas partes del mundo. Así que, profesor Ixilda, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Yo pensé que hoy traías la buena noticia del béisbol, pero sigue medio trabajo.
Está pesimista Rob Manfred y no es nadie, es el comisionado de las grandes ligas.
Sí, sí.
La situación no pinta bien y ya hoy estamos a 16 de junio. Supuestamente la campaña debe comenzar el 4 de julio, o sea, faltan un poco más de 2 semanas. Y los peloteros ya han señalado de que necesitan mínimo 3 semanas de preparación para comenzar los juegos de temporada regular. Así que 4 de julio no creo que comience, profesor.
Bueno, gracias a nuestro colega Demio Navas por esa actualización, que a veces no es lo que quisiéramos, pero es así. Y creo que hay que despedirse, Ixilda.
Sí, ya estamos terminando esta emisión de Levántate Cuba, 9:26 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron ahí en la sintonía. Un saludo para María Teresa, para Yanela Reyes, para Elvigio. Gracias por estar ahí, por los comentarios. Y Hugo desde California, que siempre se levanta muy temprano para escucharnos. Recuerden que pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Y también saludos a nuestros colegas que nos escuchan en Nueva York y en Grecia. Maida, que nos escucha en Grecia, pues un saludo especial. Nos alegra mucho tener oyentes tan lejos y tan cercanos. Y nos despedimos, como siempre, pidiendo a Dios una bendición para esa isla linda que es Cuba, para su pueblo y obviamente también al final para los que más sufren, los presos, los pobres y los enfermos.
Felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí.
Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.